En el libro de Jueces, en el capítulo 9. Jueces, capítulo 9. A través del libro de Jueces, los miércoles por la noche hemos venido avanzando a través de este precioso libro de las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido de la misericordia y fidelidad de Dios, de la perversión del corazón del hombre, de abandonar al Señor, mas el Señor siempre fiel a nosotros, de cómo el pueblo de Dios caminaba rectamente ante Él mientras tenía un guía, un líder fuerte. Moría este líder y moría también su fe. Por eso fue que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, para que puestos nuestros ojos en Él, Él sea nuestro ejemplo, nuestro líder, nuestro pastor, nuestro príncipe, nuestro todo en Cristo Jesús. Yo espero que ningún hombre sobre la tierra tome el lugar por el cual el Señor Jesucristo vino a derramar su sangre, a dar su cuerpo, a entregarse completamente por nosotros, para que nuestra fe no esté basada en hombres, ni nuestra esperanza en hombres, sino en Dios, en aquel que es el mismo ayer, hoy y por siempre, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es tu líder espiritual? Ojalá no sea el pastor, ojalá no sea yo, porque posiblemente no va a llegar al cielo. Ojalá sea Jesucristo, ojalá sea el Señor, ojalá no sea un hermano o una hermana. Dice, Él es mi líder espiritual. Jesucristo murió para ser nuestro líder espiritual y se levantó para que nuestros ojos estén siempre en Él. Así que en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, vemos como el hombre siguiendo al hombre, mas el hombre moría y terminaba la obra de ese hombre, y la fe de estos hombres también decaía y moría, porque su fe estaba basada en los hombres. Y llegamos al capítulo 9, donde nos habla de Abimelec. Ya hace 15 días hicimos una pequeña introducción a Abimelec. ¿Se acuerdan quién es este? Gedeón tuvo una resbaladita y tuvo una concubina, y de esa concubina le nació Abimelec. Él tenía 70 hijos más. Estos habían tomado muy a pecho lo que dice: bienaventurado el que llena su aljaba de hijos en su juventud. Son como flechas del valiente arquero en su bolsa, ¿no? Lo tomaron muy a pecho. 40 hijos, y ahí vamos a ver que hay unos que también se llegan a este número. Dice el verso 1, Abimelec, hijo de Gedeón, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos, a toda la familia y a la casa de su padre y de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis a los oídos de todos los de Siquem. Él era de Siquem. ¿Qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Gedeón, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Este hijo fue a provocar que él fuese elegido gobernante y no los otros hijos de Gedeón. Quiso exaltación. Y este Abimelec es el ejemplo de aquel que siempre se deja mandar por el orgullo, de aquel orgulloso que siempre quiere ser visto, siempre quiere ser el número uno, siempre quiere tener supremacía en todo. Y dice ahí en el verso 3, y hablaron por él los hermanos de su madre a los oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Los otros no son de Siquem, en cambio este sí es de Siquem y puede gobernarnos mejor, puede darnos mejores garantías. Este es conocido nuestro. Verso 4 dice: y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, de su dios pagano. Sacaron 70 siclos de plata. con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que lo siguieran. Compró sicarios. Estamos hablando de muchos años antes de lo que está ocurriendo ahorita en Medellín y en todo Colombia. Y ve, aquí vemos sicarios, hombres vagabundos y ociosos, que fueron comprados cada uno con estos talentos de plata. Y dice el verso 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobal. Lo que puede hacer un hombre que no tiene a Dios en su corazón, con su propia familia. No hay peor enemigo, dijo el Señor Jesucristo, que los de su propia casa, los de su propia familia. Vea lo que puede hacer un hermano que no tiene a Dios en su corazón, se levantó contra todos los demás. Y dice aquí que les dieron muerte. Dice, mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal de Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. O sea, los puso en fila, iba diciendo, bueno, este se rajó, que sigue el siguiente, ¿no? Se iba rajando la cabeza, ¿no? Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. De aquí sacarían la fábula de el cabrito pequeñito que se escondió, ¿cierto? Aquí el último, el más pequeño de los, el menor de los hijos, se esconde, ¿no? Siempre quedó uno vivo. Dice el verso 6, entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de la ciudad de Milo, dos ciudades, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que está junto en Siquem, en el centro de Israel. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y le dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. Este hombre valiente, el único que quedó vivo de los hermanos asesinados, se para en un monte y les grita esto a los de Siquem y a todo Israel alrededor que estaban congregados. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Aquí los árboles simbolizan aquellos hombres en eminencia, aquellos hijos de Gedeón que tal vez les ofrecieron reinados. Y vea lo que dice ahí el verso 9, más el olivo respondió, he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Aquí este árbol de gran honor y de gran aprecio dice, no, en mi posición, en mi puesto y donde estoy me siento conforme, no reinaré sobre vosotros. Dice el verso 10, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros. Ya van dos plantas representativas en Israel, el olivo en su aceite para honrar a Dios y para ungir a los hombres, la higuera la que produce higos, la fruta más dulce y más deliciosa para hablando a los hebreos, le dijeron, anda reina tú sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Qué decide la higuera? Dice la higuera, no reinaré sobre vosotros. Dijeron luego los árboles a la vid, a la uva, pues ven tú reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú reina sobre nosotros. ¿A quién está representando con la zarza? Abimelec. Es una alegoría, un desafío a Abimelec, que lo representa aquí con la zarza y a los demás árboles útiles a sus hermanos, que eran más grandes en honor, en honra y en gloria, y que ahora estaban muertos. No porque no pudieron reinar, sino porque no quisieron reinar, porque solo alguien podía tomar ese lugar, solo Dios. Cuando le dijeron a Gedeón que reinara sobre ellos, ¿qué respondió Gedeón? Yo no reinaré sobre vosotros, Jehová reinará sobre vosotros. Yo no voy a tomar el lugar que debe tomar Dios. Dios es el que reina sobre vosotros. Y aquí le está diciendo zarza, dice el verso 15, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigaos bajo mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Gedeón, con Jerobaal, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, dice Jotam su hijo, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Lo de las criadas con hijos no es nuevo tampoco, ¿no? Sí que eso es desde los tiempos de Gedeón. Estas prácticas que no debían ser, el hombre siempre ha cometido lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dice aquí el verso 19, si con verdad e integridad han hecho, si habéis procedido hoy bien con Jerobaal, con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Un desafío hacerles recapacitar sobre lo que había hecho el pueblo de Siquem al elegir rey a Abimelec sobre ellos y asimismo sobre Israel. Y dice el verso 20, y si no fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y luego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Fue un desafío y también pidiendo que si habían actuado en verdad, en justicia, en integridad, que disfrutaran. Pero si no lo habían hecho así, que se encendiera contiendas entre ellos. ¿Y qué pasa? Dice el verso 21, escapó Jotam y huyó y se fue a ver una ciudad lejos a Siria, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Para salvar su vida, huyó, se exilió. Dice el verso 22, después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, se cumple la oración, la petición que hizo Jotam, dice en el verso 23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Los que le habían apoyado en sus actos malvados, ahora querían derrocarlo. Dice el verso 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal de Gedeón y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Solo 3 años pudo reírse Abimelec. Empezaron los problemas, empezaron las luchas, empezaron los hechos que nos cuenta aquí la palabra de Dios, y nos dice, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y salieron al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, Israel estaba ahorita consumido en idolatría, vea lo que dice ahí. Entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Profirieron contra él una maldición de muerte para acabarle a Abimelec, los mismos de Siquem. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Está provocando una rebelión ahí. no es hijo de Jerobaal y no es Zebul su ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Vea lo que dice Gaal. Pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y salvo, desafiaría la guerra. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad de Siquem, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Este hombre, Zebul, aquí nombrado, es un hombre falso. Aparentaba ser amigo de Gaal, pero escondidamente era informante de Abimelec, de este usurpador rey de Israel. Y dice aquí, verso 31, y envió secretamente mensajeros a Abimelec, diciéndole esto, verso 32, levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana al salir el sol, en madrugada y cae sobre la ciudad y cuando él y el pueblo esté con él salgan a ti, harás con él según se presente la ocasión. Traman todo el plan. Dice el verso 34, levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad y Abimelec y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Lo estaba induciendo a pelear. Le dice, tiene tanto miedo que ya la sombra de los montes se te parece ejército. Pero si era ejército de Abimelec, hombres de guerra. Y volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de encima, el camino de encima de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora la boca con que tú decías, quién es Abimelec para que le sirvamos? Lo anima a la guerra, lo asusta y dice, ¿no es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gaal y sus hermanos para que no morasen en Siquem. Hay una derrota aquí de los que intentaban acabar con Abimelec. Dice el verso 42, aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, que el pueblo de Siquem salía al campo, el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo, y cuando miró y aquí que el pueblo salía de la ciudad, se levantó contra ellos, los atacó. Pero Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Cerraron las puertas de la ciudad y acabaron con todos los de Siquem. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Los que le habían apoyado, los que habían servido para sus malos propósitos, ahora con el mismo que eligieron por rey, fueron aniquilados totalmente. Todo el que siembra ciega de lo que le viene de su cosecha, de lo que ha sembrado. Y dice el verso 46, cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Ahora dijeron, la única parte segura es la fortaleza del templo del Dios Berit. Él nos va a ayudar. Se meten en esta torre. ¿Y qué pasa allí? Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre los hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno una rama, y siguieron a Abimelec, y la pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron como unos 1,000 hombres y mujeres. ¿De qué les sirvió el escondite más fuerte y más seguro? Los mataron con humo, murieron ahogados con el humo. De nada les sirvió refugiarse en el lugar más fuerte de su Dios, un ídolo, cuando habían abandonado al Dios único y verdadero que podía librarles. De nada les sirvió su sabiduría humana respecto a la venganza de este hombre sanguinario que los aniquiló. Verso 50 dice, después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a otra ciudad cerca de Siquem y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y todas las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí la puerta se subieron al techo de la torre. Las Sagradas Escrituras dicen que Jehová es nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Jesucristo es a quien corremos. Estos hombres todos corrían a sus fortalezas a esconderse. Y dice aquí, y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Y va a ser lo mismo. Dijo, a estos los sacamos como picures ahumados, ¿no? Así que tal vez este Abimelec sabía cómo sacar animales que se meten a un hueco de un árbol, no es sino echarle humo, y a los 5 minutos caen ahí a la boca de la entrada del hueco. Dice, vamos a echarles un poco de humo. ¿Y qué le pasó? Y dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. ¿Sabe que no hay enemigo pequeño? Sea tan valiente, tan sanguinario, se arrima, se confió, y una mujer va con su pedazo de rueda de molino y se la... Y preciso, lo suficiente para abrirle la cabeza, como él le había abierto la cabeza sobre una misma roca a todos sus demás hermanos. ¿Qué hace este hombre mientras está agonizante y en los últimos momentos? ¿Se arrepiente o en qué piensa? Acuérdense que era un hombre orgulloso, sanguinario y que no daba a torcer su mano. ¿Qué reacción tiene? ¿Cómo reaccionaría al encontrarte cerca de la muerte en sus últimos estirones? Hay algunos que son como serpientes venenosas prensadas por un palo. ¿Qué hacen al morir ya cuando están muriéndose? Muerden con más ahínco y más veneno lanzan, ¿no? Eso representa el orgullo. Es lo que hace este hombre. Entonces, cuando sintió que le abrieron el cráneo, dice, entonces llamó apresuradamente, verso 54, a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Qué tipo bien orgulloso, ¿no? Muriéndose y todavía dice, pero el único orgullo que me llevo es que no se diga que una mujer me mató. ¿Se salvó? No creo. Semejante orgullo, ¿no? Y el otro dice, bueno, si así lo quiere, pues listo. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec, el cual perdón, el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem, lo hizo Dios volver sobre sus propias cabezas. La iniquidad que habían hecho los de Siquem lo hizo volver Dios sobre sus propias cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. El único que se salvó de la familia de Gedeón, lo que dijo, lo cumplió el Señor, porque el Señor está en la rectitud, en la verdad, en la integridad. A veces nos preguntamos que por qué nos va mal en ciertas circunstancias. Hay una ley que nunca falla, la ley de la retribución divina. Lo que tú hiciste, así sea al otro lado del mar, viene aquí y otro viene y se lo hace. Y lo que tú haces a otros, el Señor generalmente se lo devuelve multiplicado, cuadriplicado o quintuplicado. Por muchas veces se lo multiplica. Siempre que tú deseas algo contra alguien, el Señor se lo multiplica por muchas veces. Así que ojalá los deseos de tu corazón hacia alguien, así sea su enemigo, a su familiar, a quien sea, sea bueno, porque el Señor le va a devolver con muchas veces lo que desee para otros. Sea bueno o sea malo. Dice aquí el versículo 1 del capítulo 10, después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola. Su nombre significa gusano. Yo no sé por qué le pondrían este nombre, gusano. Hijo de Fua, hijo de Dodo. El Dodo, ¿no? ¿Qué nombres, no? Varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. ¿Qué nombrecitos, no? Parecen del secreto. Y dice aquí, y juzgó a Israel Tola, este otro juez, 23 años, murió y fue sepultado en Samir. Poco dice de él, ¿no? Vea cuánto dice de Gedeón, de Barak, de Débora, de Abimelec, aún en sus maldades. De este dice poco, ¿no? Y no se sabe más. El verso 3 dice, tras él se levantó Jair, de ahí vendrá el nombre Jairo, ¿no? Significa portador de luz o alumbrador. Jair, alumbrador, ¿no? Y dice aquí, a Israel 22 años, este tuvo 30 hijos. Híjole. Tomó a pecho eso de llenar la tierra, ¿no? Y dice que sus 30 hijos cabalgaban sobre 30 asnos. Eran ricos. El que cabalgaba en ese tiempo sobre un asno era como ir encima ahorita de un Mercedes-Benz. O de otro. Así que por eso se conoce que eran de una posición económica alta. Iban en burro último modelo. Así que cada uno de ellos tenía su ciudad, ¿se dan cuenta? Tenían su burro, tenían sus 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. No dice mucho, ¿no? Cabalgaron bien sobre los burros, bien. Luego sigue Jefté, derribado o derrotado. Dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No es raro, ¿no? Y sirvieron a los Baales, al dios de la fertilidad, a Astarot, la diosa de la sexualidad. Terrible, ¿no? A lo que se prostituyeron. Y no contentos con esos, importaron dioses de Siria, dioses de Sidón, dioses de Moab. Armaron un altar completo con todos sus cachivaches, ¿no? Y todavía si les faltaba uno, de pronto hicieron ahí un pedacito, dice, para el que nos faltó traer, ¿no? El que nos olvidó traer y no lo encontramos. Dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Qué ingratitud de este pueblo del Señor. Se aferró a todo cachivache que pudo encontrar, toda cosa que podía ver, palpar y tocar, pero dejaron al único Dios verdadero. Se envanecieron en semejante idolatría. Dice el verso 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en la mano de los filisteos, en la mano de los hijos de Amón. Los entregó a los filisteos, los cuales los oprimieron y los quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años. ¿Puede el Señor entregarte algo para que te quebranten? Para que te llame la atención hasta que vuelvas tus ojos a Él. Sí, así obra el Señor. A muchos ha tenido que reducirlos a una cama, a un hospital, a pegarles un susto que se les pare el corazón y que ya se despiden. Entonces, Señor, le prometo que si me saca de esto, me arrepiento, me arreglo y me vuelvo. Entonces el Señor le vuelve a soltar la válvula y le da más vida, ¿no? Y solo lo hace por amor, no lo hace por tenernos, lo hace por salvar nuestra alma, porque nos ama, por pura misericordia de Dios. Él siempre sabe dónde está nuestro talón de Aquiles y dónde nos duele más para hacernos aflojar. Y vaya que no necesita apretárnoslo dos veces, ¿no? Dice aquí, los quebrantaron por 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad, de este pueblo pagano también. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces ellos sus ojos volvieron a Dios, ¿cierto? Diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Qué milagro que se dieron cuenta, ¿no? Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los ídolos, a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalec, de los de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Porque es que los libro, los limpio, los perfumo, los saco, y son como el cerdito, ¿no? A medio barro que encuentren, otra vez, ¿no? Eso le reclamó el Señor, no he hecho esto con vosotros. Dice el verso 13, mas vosotros me habéis dejado. La fidelidad de Dios es tan grande, nunca nos deja, somos nosotros los que le dejamos a Él. Y Él les recalca esto, vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, a dioses extraños. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Puede abusar una persona tanto, tanto de la gracia de Dios que el Señor le dice, ya no va más? ¿Sí? Porque la gracia de Dios no es un caucho. A veces hasta el caucho más flexible también se rompe, ¿cierto? Aquí el Señor les dice, ya no va más. Dice el verso 14, andad, clamad a vuestros dioses que os habéis elegido. Griten sobre la piedra, sobre el pedazo de yeso y madera, griten sobre esos dioses, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Porque cuando están bien, ahí sí danzan con ellos, los cargan contentos, y cuando están mal, ¿por qué no van a los mismos?
Porque ahí sí, cuando están mal, ay Señor, nuestra última oportunidad eres tú y ayúdanos, porque ahora sí no hubo más remedio sino que empezar a confiar en ti, Señor. Y Él les dice, ¿por qué no buscan el leño? ¿Por qué no buscan la piedra? ¿Por qué no buscan lo que habéis entregado su corazón en tiempo de vuestra aflicción? El verso 15 dijeron, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Al menos reconocieron, otra vez dicen, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Aquí está como la oración de muchos creyentes hoy en día. Señor, hágase su perfecta voluntad, pero esto es lo que quiero que se haga. ¿No? Pero se humillan ante el Señor. Señor, haz de nosotros lo que tú quieras, pero por favor te rogamos que nos libres. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, quitaron toda esta porquería de abominación a Dios, dice, y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién se angustió por la aflicción de Israel? Dios se conmovió en su corazón, se angustió por ellos. ¿Ves ese amor del Señor por su pueblo infiel? Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Dos ejércitos. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla con los hijos de Amón? Quien la comience será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. ¿Quién quiere arrancar primero a pelear? Se miraron los unos a los otros y ninguno decía. No todos al tiempo, ¿no? ¡Qué falta de liderazgo! Aquí no había quien se levantara a seguir. Dice el verso 1 del capítulo 11, Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredará en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Lo echaron. Ese es el origen de Jefté. El derribado. El verso 3 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, se fue a Siria, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Las malas compañías corrompen las sanas costumbres. Los pandilleros desde ese tiempo ya existían, ¿no? Ociosos que debían de estar trabajando en vez de midiendo calles. Dice, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ahí sí lo buscaron. ¿Cuál era su título que tenía? Era esforzado y valeroso. Se conocía por su valentía. Dice el verso 5, y cuando los hijos, el verso 6, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Ahí sí lo fueron a buscar. ¿Por qué lo fueron a buscar? Que lo necesitaban, ¿no? Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? No era muy sumiso, ¿no? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelee contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, y si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe, y Jefté habló a todas las palabras, todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, y envió mensajeros al rey de los amonitas. Aquí sigue una historia larga que ustedes la van a tener que leer en la casa. Le manda a decir, ¿por qué quiere pelear con nosotros? Y el rey le dice, bueno, porque nos han quitado la tierra. Y Jefté le dice, pero si esta tierra la entregó Jehová nuestro Dios hace más de 300 años, porque hasta ahora la van a reclamar. Querían ir a pelear. Y dice en el versículo 23, vamos a pasar al 23, ustedes leen todo esto de las cartas y de los mensajeros. Y dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, el dios de estos hombres de Amón, dice, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Está hablando lo que ocurrió hace 300 años. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Esbón y a sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no habéis recobrado, por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo en nada, dice Jefté, he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Se parece al diálogo de hoy entre Tarés, Asís y Baker. Ninguno se entendió, hablaron, dialogaron, ni siquiera le recibió una carta a Tarés, Asís, que le había enviado para Husaín. 7 horas perdidas y la guerra sigue en pie. Aquí pasó lo mismo, cartas del uno, mensajeros del otro, y la guerra seguía en pie. Verso 29, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere, escuchen este voto que él hace, cualquiera que saliere, verso 31, de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, este será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿O estaba aburrido con el perro, o con la esposa, o con alguien más? Pero dijo, quien salga a recibirme, te lo ofrezco en holocausto a Dios. Terrible, ¿no? Dios nunca demanda sacrificios humanos. Ese fue un voto como loco, como actuando. El que me salga a recibir de mi casa. ¿Será que la esposa no era muy buena con él? ¿Quién saldría primero, no? ¿Quién sale primero en su casa? ¿Perro? El gato, la esposa, el hijo, la hija, la suegra, el suegro. Estaba aburrido, sería con la suegra que siempre salía a recibirlo, pero con un palo, ¿no? ¿Quién sabe con quién y por qué hizo este voto tan loco? Dice, el que primero salga a recibirme, se lo ofrezco en holocausto a Jehová de mi casa. ¿Quién salió primero? Vamos a seguir leyendo para saber quién salió primero. Dice el verso 32, y se fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas lo derrotó con muy grande estrago, y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. He aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y ya como que no podía tener ni más hijos ni más hijas, ya había quedado con una sola hija. Lo menos que él pensó, cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Ahí no dijo que yo esperaba que saliera, pero no dijo, ¿no? No dijo. ¡Ay, hija mía! Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. El Señor cumplió su palabra, cumple tú tu palabra. Ella acabó de reafirmar el voto, ¿no? ¿Cómo se? Y le contó, le dice: bueno, te debo ofrecer en holocausto. Terrible, ¿no? Este hombre tenía ideas de los sirios que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, a sus demonios. Y aquí hace un voto de ofrecerle un ser humano a Dios. Dios nunca demandó sacrificios humanos. Aquí está obrando locamente. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame ir por 2 meses. Que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Costumbres en Israel. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella no conoció varón. Muchos comentaristas de las Sagradas Escrituras, eruditos bíblicos, dicen que la ofreció en sacrificio, otros dicen que la privó de casarse, fue un celibato al estilo primera monja que se registra en el Antiguo Testamento, pero de verdad, ¿no? Pero quién sabe, no sabemos realmente. Él dijo: se la ofrezco a Jehová. Solo dice que esta mujer lloró su virginidad por 2 meses. Volvió a su padre hizo conforme había hecho voto, ella nunca conoció varón. Solo un día vamos a preguntarle allá en el reino de Dios qué pasó en este tiempo, ¿no? Y será aclarado, pero no podemos decir si la... No podemos estar a ciencia cierta afirmando que él la sacrificó a Dios. Queda espacio para pensar que tal vez la encerró, la puso en un lugar donde fue completamente ya apartada de por vida para que no saliese de allí, consagrada a Dios. No lo sabemos. Y dice el verso 40, y se hizo costumbre en Israel de año en año, todos los años, que fueran las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté, Galadita, 4 días en el año. Entonces aquí da pie para pensar que de pronto sí la mató, porque iban a llorar por ella, 4 días de lloro. Todas las mujeres vírgenes de Israel corrían por los collados, las montañas, tocando panderos, cantando y recordando a la hija de Jefté. Interesante, ¿no? No sabemos realmente si la apartó, la encerró o la ofreció en holocausto. Una cosa sí sabemos: el Señor no pide sacrificios humanos. Y vamos a terminar el capítulo 12 porque vamos a quedar en el 13 listos para estudiar lo de Sansón y Dalila. Hoy en día hay muchos Sansones modernos, pero no es por la fuerza, sino por los necios, cayendo con Dalilas, ¿no? De Sansón, no me venció un león. No me vencieron todos los hombres de los filisteos. Ahora sí una mujer me va a vencer. Y no hay enemigo pequeño. Otra vez. Verso 1 del capítulo 12 dice: entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Que quemaremos tu casa contigo. ¿Se acuerdan los de Efraín que vinieron a Gedeón? Y le dijeron: bueno, Gedeón, ¿por qué no nos llamó? Aquí vuelven. Y Jefté era como atravesado, vea lo que le dice. Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? ¿Qué sentían los de Efraín? Envidia, eran los valientes. Y dice aquí: entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó con Efraín, y los de Galaad derrotaron a los de Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Intentaron destruir a todos los de Efraín, de esta tribu de Israel. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? ¿Eres de los de Efraín? Si él respondía no, entonces los ponían a decir una palabra. Entonces les decían: ahora pues di Shibboleth. Y ellos no podían pronunciar esta palabra, sino que decían Shibboleth. Era como los que estaban matando, los conocían por decir la palabra verdad. Si no podían decir verdad, los mataban. Y uno allá practique, yo me les, y al fin pudo decir verdad, la verdad, verdad, verdad. Al llega y le dicen: ¿cómo? Diga verdad. Verdad. Usted no es de esos. ¿Y cómo te llamas? Bernaldo. Lo mataron, ¿no? Así estaban haciendo aquí. Los conocían por no poder pronunciar bien. Y estos son los de Efraín, estos son los de Galaad, por el acento que tenían. Entonces, preciso, no podían decir esta palabra y los iban matando. Y dice entonces: pronuncia. Y como decían mal, él decía Shibboleth, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano, lo degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Ahí se les acabó la valentía, ¿no? Ahí casi acabaron con todo este pueblo valiente, con gran parte de los valientes de Efraín. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Muchos comentan que la angustia de su muerte la produjo la muerte de su hija. No sabemos tampoco, no es bíblico, así que no podemos ponerlo como fundamento ahí. Pero algunos analizan que produjo su muerte prematura la muerte de su hija. Verso 8: después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Este sí era... Se le ganó a los que hoy dicen cuál sexo de su hijo quiere, ¿no? Este hizo parejitas, ¿no? 60. Lo que no nos dice si fue en una sola mujer. Porque estos eran polígamos en ese tiempo, aunque sabían que esto lo aborrece Dios. Esto no es agradable a Dios. Ellos eran como lo siguen practicando hasta el día de hoy los árabes. Cuantas mujeres pueda mantener, téngalas, y por eso tienen sus harems. Pero en el principio Dios creó un hombre y una mujer, su voluntad perfecta. ni Eva tenía ojos para nadie más que para Adán. ¿Y por qué se ríen? ¿No había más? ni tampoco Adán tenía ojos para nadie más, sino que para Eva. Y no era porque no había más, había micas, chimpancés y jirafas. ¿No? Esta es una enseñanza, que todo lo que no sea su esposo o su esposa, por más bonito que sea, no es más que una mica o un mico, ¿no? Así que cuidado con esas micas. Dice aquí en el verso 9, y tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Este arregló los matrimonios bien arregladitos también. Dice, después de esto, juzgó a Israel Elón, otro juez zabulonita de la tribu de Zabulón, el cual juzgó a Israel 10 años, y murió Elón zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Vea lo interesante, observe algo, en algunos solo dice, nació y murió. Nació, juzgó y murió. Hay un libro que todavía no se ha terminado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de los Siervos de Dios, donde aparecen registrados nuestros hechos. Podrá aparecer de nosotros, nació, comió, gastó 40 pares de zapatos, 40 camisas, 40 pantalones y se murió. ¿Qué va a aparecer escrito de ti, hombre?